Muy bien, la noticia es que la justicia volvió a habilitar la explotación offshore en el mar argentino. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata consideró inadmisible los recursos extraordinarios con los que las ONG ambientalistas buscaban cancelar la explotación petrolera. Ya habíamos tenido un aviso el 5 de diciembre pasado y esto es una reconfirmación de este fallo judicial. Estamos en contacto con Gonzalo Vergés, él es abogado, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Gonzalo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por atender a Radio Nacional Córdoba.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos para ustedes desde Mar del Plata.
Bien, ¿qué significa esto, no? Esta reconfirmación por parte de la justicia que habilitan la exploración sísmica en el mar.
Bueno, como bien decías, teníamos ya un antecedente de una resolución los primeros días de diciembre en el cual la Cámara se había expresado favorablemente a los pedidos y a las presiones que venían realizando ya diversos espacios acá, no solo en la ciudad, sino a nivel local, nacional y provincial, y respondió expresamente a un pedido de las empresas de Equinor y de TF que lo solicitaban que se exprese rápidamente en relación a la cuestión, atento que corría riesgo los contratos que tenían ya pautados y que se encontraban en peligro de no realizarse por las dilaciones que venía teniendo a criterio, obviamente, de las empresas, la justicia en relación a la resolución. Y teniendo en cuenta esas presiones, bueno, resolvió favorablemente, teniendo por cumplidos algunos de los requisitos que ya había solicitado previamente a las empresas y al Estado Nacional para que el proyecto que está vinculado a los bloques en cuestión pueda avanzar. Esa fue, como decía, la primera alerta que tuvimos en diciembre, después de un año prácticamente de lucha judicial, pero de cerca de 2 años por lo menos de visibilización y lucha entre las calles y procesos administrativos y procesos judiciales. Así que es como estás manifestando. Le dio luz verde al proyecto y quedaba pendiente la posibilidad para todos los actores, los diversos grupos de actores que están interviniendo en esta cuestión, que se planteen los recursos, en este caso, recurso extraordinario federal, que se presenta contra una resolución de Cámara como la que se dictó en este momento. Y ese recurso no fue admitido por la Cámara, por lo tanto, quedó firme, si se quiere, la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Esto no es una sorpresa, la realidad que para nosotros no es una sorpresa, no tengo una estadística exacta, pero no en la República Argentina los recursos extraordinarios federales, podría aventurarlo en un 95%, no prosperan, porque lo que se está pidiendo es al mismo órgano que dictó una resolución que revise esa situación y que se retrate de lo que dijo. Esto es realmente muy, muy complicado. Lo que sí se da en la práctica es que queda abierto, con el rechazo del recurso extraordinario, la posibilidad de recurrir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es lo que hemos hecho en el día de la fecha.
Bien, repasemos un poquito, Gonzalo, lo que significa la explotación y los trabajos, qué consecuencias traen o traerían, ojalá que no lo puedan hacer, pero estos trabajos y la búsqueda de hidrocarburos en la zona offshore para la fauna fundamentalmente marina, ¿no? Que es lo que ustedes vienen señalando.
Claro, nosotros lo que estamos discutiendo ahora en esta primera instancia, si bien no separamos las dos cuestiones, estamos discutiendo lo que es la etapa de exploración. Después de la exploración viene la etapa de explotación. Y las
Propiamente dicho.
conse claro, lo las consecuencias las estamos viendo cada vez de forma más concreta. Ahora, por ejemplo, la sequía extrema que estamos teniendo, histórica a lo largo del país, y que se va, y que es evidente, que tenemos todo absolutamente seco, que repercute sobre la alimentación, que repercute sobre la vida y el ecosistema de todo, esa es una de las consecuencias de seguir ampliando la frontera hidrocarburífera, buscando el recurso, entre comillas, en lugares donde ya es inaccesible. Es decir, se terminó lo que nosotros teníamos al alcance de la mano y ahora buscamos lugares donde la búsqueda resulta con peligros extremos, como por ejemplo el mismo fracking en tierra. Bueno, una situación similar se da con la búsqueda de hidrocarburos en costa afuera, es decir, en el mar. Pero con el adicional, que en ese proceso de búsqueda, para determinar dónde perforar antes de la perforación, lo que se hacen son estudios, si podemos decir estudios, se hace un barrido con un barco que va tirando, explicándolo de forma clara, va tirando unos cables de acero, porque esos cables de acero tienen unas especies de bombeadores en la punta que tiran bombas de aire hacia abajo y que eso rebota en el lecho marino y genera un mapeo del espacio marino. Lo que pasa es que en el camino de ese mapeo, todas y cada una de esas exploraciones que se realizan durante todo el día, durante un largo periodo, generan drásticas consecuencias para la biodiversidad marina. Principalmente, pero no exclusivamente, ballenas y el alimento también que sirve, o sea, la base alimentaria que sirve para un montón de especies marinas. Y otro de los criterios que complican un poco más la cuestión acá es el lugar donde se da, que se pretende hacerlo al borde del talud continental. Estamos hablando de una profundidad entre 3.000 y 4.000 metros, donde las cosas pueden salir muy mal y tener consecuencias realmente negativas.
Por ejemplo,
desmitificando un poco lo que se dice que la exploración petrolera se viene haciendo en nuestro país hace muchísimos años, en los años 70, es correcto, se viene haciendo, hay pozos actualmente en funcionamiento, pero esos pozos están a 70, 80, 100, 200 metros de profundidad, que no es lo mismo que tener pozos en una profundidad de 3.000 o 4.000 metros de profundidad.
¿Qué significa eso?
Y las consecuencias son mucho más riesgosas, es decir, si se produce un derrame, un potencial derrame, las consecuencias serían obviamente devastadoras, sobre todo para las comunidades costeras, que son las que han tomado un poco esta lucha en los hombros, pero vienen representadas y apoyadas por otras comunidades a lo largo del ancho del territorio argentino. Se vería afectada el turismo, se vería afectada la pesca, se vería afectada un montón de recursos, sí, realmente recursos valiosos, que son utilizados por las comunidades a lo largo de su existencia, ¿no? Por tratar de extraer y de seguir ampliando la frontera hidrocarburífera, generando con todo lo que se pretende sacar y se dice que se va a sacar, un aumento notable de los gases de efecto invernadero y contribuyendo drásticamente a el incremento de la temperatura y profundizando esta crisis climática que nosotros estamos
Claro, lejos de enfrentar o proyectar e ir hacia una transición en tema de combustible, seguimos profundizando sobre lo otro, ¿no? Que lo que ha hecho tanto daño ya al ambiente y al planeta Tierra en general. Aquí Judith Gerbaldo te quiere hacer una pregunta.
Hola, Gonzalo. Sí, es una pregunta en varias partes, porque evidentemente esto que vos estás explicando con tanto detalle da cuenta de la lucha de las organizaciones ciudadanas que se han manifestado en torno a este tema, pero que al mismo tiempo se produce, esta determinación, la noticia de estos días, en un escenario complejo, porque es un año electoral, y en un tema en el que a nivel político, se tienen muchas expectativas por la implicancia que puede tener en términos económicos. Por ejemplo, frente al argumento de que puede haber un derrame, dicen, no, en realidad es muy raro el caso de los derrames. Entonces la pregunta es, dadas estas situaciones, este contexto, este escenario, ¿qué posibilidades reales hay? ¿Cuál es el estado de avance de las obras para la perforación en estos niveles de profundidad que vos decís? ¿O son obras nuevas que se van a llevar adelante, que puedan tener consecuencias ambientales como las que has descrito?
Bien, entiendo tu pregunta. Y si querés, vuelvo a profundizar sobre lo que te decía previamente. Quitemos la posibilidad del derrame, si querés. Claramente, como decía, tu compañera, que no recuerdo el nombre.
Fabiana.
Como decía Fabiana, no es desde ningún punto de vista lógico el momento para elegir el mismo camino de profundización en relación a la extracción de hidrocarburos, que es el que nos trajo hasta la situación actual en la que estamos. Y que probablemente de forma certera, ¿no? Probablemente, nos va a profundizar, pero no ahora en el corto plazo, sino hablamos de 10, 20, quizás 30 años, en una situación que ni siquiera tenemos posibilidades de representarnos cuáles van a ser las consecuencias, pero que evidentemente no van a ser consecuencias favorables si tenemos la situación que tenemos con el estado que estamos. Porque no nos olvidemos que hay varios argumentos, uno de ellos es que dicen, bueno, que Argentina no contribuye demasiado a los gases de efecto invernadero, pero sí, liberamos ahora con esta posibilidad 200.000 barriles diarios que van a ser procesados por otro país. Bueno, estamos contribuyendo al incremento de la temperatura global en el único planeta que tenemos. No es que esto va a ir a otro lado, sino que va a ir a otro lugar del territorio en el cual va a generar consecuencias. Es decir, las conductas ahora que van tomando los estados toman consecuencias o generan consecuencias que más tarde o más temprano son padecidas por toda la humanidad y principalmente por los países que tienen menos recursos. No es lo mismo una ola de calor en un edificio frente al mar, en una torre con aire acondicionado, que en un barrio periférico en el cual no hay acceso al agua potable. Entonces, todas esas diferencias se van a ir incrementando. Y en relación a lo que decís del beneficio económico, es un beneficio económico que también nosotros hemos discutido en enorme cantidad de oportunidades, incluso dentro del expediente. No está garantizada la posibilidad de que se encuentre. Primero hay que hacer el estudio, es decir, hay que hacer la exploración para poder determinar si realmente se va a poder hacer la perforación y si se hace la perforación, si encuentran algo y si lo encuentran, si lo pueden sacar. Y lo que vos me mencionabas de la complejidad de la situación y la perforación en sí misma, son empresas que tienen, si bien se venden, que ha venido una empresa noruega, que es Equinor, que es todo lindo, todo donde todo funciona, tiene un montón de accidentes a lo largo del planeta con las perforaciones que están realizando. Y si no las tienen en el momento, después también en el tratamiento de carga, descarga, hay mucho que se va produciendo, que se produce costa afuera y que es muy difícil que nosotros como ciudadanos nos enteremos, tomemos conocimiento, nos vamos a tomar conocimiento de lo que la empresa quiere que nosotros sepamos. Acá tenemos para poner como comparación la problemática con agrotóxicos, el Partido General Porredón, y no pueden controlar a un mosquito que está fumigando en un campo. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos que el Estado, en todos sus niveles, va a poder controlar un proceso que se está realizando a 300 kilómetros de la costa marplatense? Solamente vamos a ver las consecuencias cuando esas consecuencias sean inevitables.
Bueno, ya solamente con lo que explicaste en el proceso de exploración, que es el comienzo, ya me parece monstruoso, ¿no? Con esos barcos y esos alambres, cables que vos decías y... Bueno, que son las famosas las exploraciones sísmicas a más de 300 metros de la costa. Por último, 300 kilómetros, perdón, gracias por corregirme. Si bien ustedes decías que lo van a llevar a la Corte Suprema de Justicia a esto, van a seguir reclamando, pero esto que les ha otorgado ahora hacia las empresas, la justicia, ¿los habilita, digamos, ya pueden empezar a trabajar o hay que esperar la recusación que ustedes acaban de hacer?
No, la empresa ya está habilitada para realizar el trabajo. Tiene una etapa temporal en la cual, ellos han manifestado que pueden hacerlo y otra que no. Ahora es una cuestión de disponibilidad de barcos, no hay tantos barcos para hacerlo, pero técnicamente, a pesar de que el expediente ya está ingresado, hoy se ingresó por parte de la Asociación Abogados Ambientalistas, Greenpeace y otras organizaciones más, que son una de las que nosotros intervenimos, se ingresó el recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que ahora, la que tiene la responsabilidad de esta resolución es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinar todos estos procedimientos que se fueron desarrollando sin la debida participación ciudadana, con enormes deficiencias en los estudios de impacto ambiental, con enormes deficiencias en los procesos administrativos y siempre con la luz en esto que mencionaban, que tiene que ver con el foco puesto en lo económico, como si fuera esta la salvación, como si la soja hubiera sido la salvación, como si la megaminería hubiera sido la salvación, y hoy tenemos cada vez más con este tipo de procesos un aumento en el nivel de pobreza y una afectación ambiental sin precedentes, que después, más tarde, tarde, más temprano, es el propio Estado el que termina sosteniendo o subsidiando a estas situaciones. Por ejemplo, ahora, los empresarios agropecuarios, a consecuencia de la sequía, que producen con los fitosanitarios, venenos agrotóxicos que utilizan sobre sus tierras, bueno, el Estado es el que tiene que salir a cubrir lo que, o sea, pagar con dinero de todos y cada uno de nuestros de los habitantes del territorio argentino, lo que las propias empresas producen con sus venenos que están haciendo a lo largo del territorio. Bueno, una situación análoga va a tener que ver con esto en relación al offshore. Y no es más ni menos que una política pública, lamentablemente, es una política pública, porque no solo se pone el foco en el offshore, se pone el foco en Vaca Muerta, se pone el foco en el litio, pareciera que la tierra, o lo que la tierra nos da, es la que nos va a dar la salida económica de esta crisis que necesita dólares y hay que salir a vender un poco nuestros recursos y a hipotecar, obviamente, a las generaciones futuras. Insisto, esto no es algo que vayamos a ver mañana, pasado y probablemente ni en 5 años, sino que es una cuestión lamentable que en vez de pensar un camino realmente de transición energética legítima, real, bueno, no, se piensa en esto y se dice con parte de lo que ingrese de esto se van a construir parques eólicos. Es decir, es un disparate importante. Sí. La relación debería ser distinta y nosotros tenemos nuestra responsabilidad como consumidores. Es cierto que mucho de lo que consumimos está vinculado a la industria del petróleo, pero lamentablemente ya no hay más petróleo. No podemos seguir sacando de abajo del mar, no hay más. Hay que cambiar la dinámica y cambiar el consumo, y un poco está en nuestra parte y otro poco está en la política pública que nos obligue a cambiar esa matriz de consumo que tenemos. Si la seguimos sosteniendo, claramente estamos complicados.
Gonzalo Vergés, muchísimas gracias por esta comunicación, te deseamos lo mejor y bueno, suponemos también que no solamente la estrategia va a ser judicial, sino que la población organizada también debe estar acompañando a este reclamo.
Es correcto, ahora este 4 de febrero, ahora dentro de 2 o 3 días, vuelve a haber un atlantitazo como todos los 4 de cada mes, que se replica principalmente en la ciudad de Mar del Plata, pero que se va repitiendo en otras ciudades costeras y no costeras. Insisto, esto es algo, el mar no es patrimonio de los marplatenses y de los habitantes de los frentes costeros, sino que es de toda la humanidad. Así que bueno, cada uno y cada una de nosotros tenemos también esta obligación, si se quiere, constitucional, de involucrarnos, de proteger el ambiente cuando tenemos alguna afectación y de aportar, por poquito que sea, compartiendo alguna información, alguna publicación hoy, que es lo que nos queda en las redes sociales, no los medios masivos claramente están volcados hacia intereses económicos en este caso, y nos queda eso, nos queda compartirnos, convidarnos, acompañarnos y apoyarnos.
Bien, gracias Gonzalo Vergés, muchísimas gracias por esta comunicación, hasta luego.
No, por favor, a ustedes, saludos.
Estábamos escuchando al abogado que integra la red de abogadas y